¿Conocías este tema tú?
Sí, maravilloso, maravilloso. Siempre me emociona oírlo.
Es que, claro, son... Bueno, recuerdo yo es que me pasaba todos los 8 de marzo con este himno, ¿no? De reivindicación.
Sí, sí, es un himno.
Bueno, pues estamos en sintonía de Contrabando FM, sin FM, 91.4, que esperaremos recuperar prontísimo. De momento nos puedes escuchar en la web, en www.contrabanda.org. Estamos al aire en este especial 8 de marzo del 2021 con Elsa, queridísima amiga, que nos da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio. Y estamos haciendo, bueno, conversando de lo divino y de lo humano, diría mi madre, porque estamos haciendo recuerdos musicales, de libros, de referencias que ella siempre tan sabiamente nos trae. Para pensar también que lo que tenemos hoy día y lo que no tenemos tiene una historia. Tiene otras mujeres que nos han sembrado el camino y que vamos recogiendo muchas de las conquistas que por las que ellas lucharon. Yo me voy a permitir un inciso un poco friki porque soy bióloga y hay una bióloga que se murió hace poco. Era norteamericana, pero esto no quiere decir que haya sido pro-yanqui, ni mucho menos, todo lo contrario. Se llamaba Lynn Margulis y es la promotora de la teoría endosimbiótica seriada, que viene a decir que los microorganismos, las bacterias, los más chiquititos de los seres vivos, para poder mantenerse y durar, han tenido que cooperar. Esta es la teoría de la simbiosis, que ahora ya está comprobada, que dice que las células que son eucariotas, quiere decir con núcleo, absorbieron, pero no se comieron, sino que cooperaron con otras bacterias que las incluyeron y que empezaron a hacer un trabajo repartido, ¿no? Entonces tenemos una bacteria que entró otra a esta bacteria grande y se convirtió en núcleo, otra bacteria se convirtió en mitocondria, otra en cloroplasto, y así se fue estructurando un sistema en que el sistema es más elaborado, más complejo, gracias a esta cooperación, gracias a esta simbiosis. La Lynn Margulis estaba de cumpleaños el 6 de marzo y se me pasó saludarla el 6, que hacíamos programa, así que quería recordar que desde la biología también hay evidencias que muestran la importancia de la cooperación, que esta teoría que nos han vendido de que sobrevive el más fuerte es una visión muy patriarcal y muy machista de la evolución, que no se condice con los datos que tenemos a día de hoy. Que a día de hoy se sabe que las bacterias que cada uno de nosotros tiene en su organismo van cooperando entre ellas para poder mantener la vida. Así que es una idea muy potente que no quería dejar pasar, y justamente porque la Lynn habría estado de cumpleaños el 6 de marzo. Cierre de nota friki. Nota de bióloga que a veces se me nota mucho, pero bueno, esta es una de las mujeres que me parece admirable porque escribió muchísima literatura divulgativa de biología. Y sabes que Elsa, ella publicó su teoría después de 17 intentos de rechazo, o sea, lo mandaba su artículo a las publicaciones y le decían no, esto qué va, esto no puede ser, bueno, y era una teoría que fue rechazada en 16 ocasiones y le publicaron recién el artículo en la revista número 17. Entonces también yo siempre comento que lo importante que es la persistencia, ¿no? Porque si ella se hubiese aburrido y hubiese enviado su artículo 5, 6, 10 veces y que le dijeron que no, pues se habría quedado ahí y nos habríamos tardado muchísimo tiempo más en saber cómo ha ido evolucionando la vida con las bacterias, porque finalmente habríamos llegado, pero nos habríamos tardado un poco más. Así que también viva la persistencia femenina, ¿no?
Sí, sí.
Un montón de saludos que nos están llegando, pero bueno, algunos con fotos que es difícil explicar. Cariños en la lucha. Bueno, vamos aquí. Unos llamados a construir una sociedad sin discriminación y violencias, en donde exista la igualdad de derechos para todas y todes, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí tengo otro poema, es que me encanta cuando me mandan poemas, porque Esto es que yo tengo a todas las amigas avisadas, mándenme material, poemas, canciones, porque hoy día vamos a hacer este intensivo y no todas pueden llamar, pero sí pueden mandar sus textos. Este es un poema de Erika Jones que le encanta a Rita y me lo manda. Dice, lo bastante mujer. Como las horas de mi abuela eran pasteles de manzanas cociéndose y motas de polvo acumulándose y ropa blanca amarillando y costuras y dobladillos que se deshacían inevitablemente, yo casi nunca llevo una casa, aunque en realidad me gustan las casas y querría tener una limpia. Como los minutos de mi madre eran absorbidos por el rugir de la aspiradora, porque bailaba el vals de la lavadora, secadora y se arrancaban los cabellos esperando a los técnicos, yo envío fuera mi casa mi ropa sucia y vivo en una casa polvorienta, aunque en realidad me gustan las casas limpias, tanto como a cualquiera. Soy lo bastante mujer como para amar el pan amasado, tanto como la sensación de las teclas de la máquina bajo mis dedos, ligeras, ligeras, y el olor de la ropa limpia y la sopa hirviendo. Me son casi tan queridos como el olor del papel y la tinta. Desearía que no hubiera elección. Desearía poder ser dos mujeres. Desearía que los días fueran más largos, pero son cortos, de modo que escribo mientras el polvo se acumula. Me dio tos el polvo.
Polvo de la casa.
Sí. Me siento frente a la máquina de escribir, recordando a mi abuela y a todas mis madres y los minutos que perdieron armando casas, más que a sí mismas. Y el hombre que amo limpia la cocina, refunfuñando solo un poco, porque sabe que después de todos estos siglos, a él le resulta más fácil que a mí. Bueno, hablando del trabajo doméstico.
Sí. Bueno, aquí Bea se quedó totalmente con el polvo de la casa de Erika Jong. Bueno, y bueno, a ver, ahora se recompone y nos va a hablar del trabajo doméstico.
Pues sí, porque este trabajo tan, tan necesario, pero tan invisible, ¿no? O sea, es un trabajo que no se reconoce, que parece que las cosas estuvieran limpias porque alguien las limpia, pero es que alguien es una mujer, generalmente, la mayoría de las veces. Y es una mujer trabajadora, porque claro, las clases adineradas pueden pagar un servicio de trabajo doméstico. Y son las mujeres las que en ese sentido, había una amiga que me explicaba, a ver cómo se llamaba el concepto, era como la carga mental. Es decir, a día de hoy ya como que está claro que si uno vive en una casa, todo el mundo tiene que colaborar en mantener una casa en condiciones. Entonces ahora los compañeros afortunadamente han entendido que si usan un plato lo tienen que lavar. Pero lo que no han entendido es que quién organiza, quiénes hacen qué trabajos, son las mujeres. Y este es un trabajo, el pensar, el planificar, el ver qué falta de compra, todo el trabajo de gestión, de organizar la casa, que es súper necesario y que no se hace. Bienvenida, queridísima. Welcome.
Hola, hola. Buenas tardes, queridas radioyentas y querida audiencia.
Qué bien, se nos ha sumado Lucía, otra contrabandista aquí en esta jornada maratónica de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estábamos recién hablando porque una amiga me regaló un poema que habla del trabajo doméstico. Y este trabajo que es tan invisibilizado, pero que es tan necesario, pues cómo se reparte. Y yo estaba comentando, claro, que justo ahora tal vez los compañeros tengan más conciencia y pues frieguen un plato, pero no se llevan todo el trabajo de planificar.
Uh-huh. Claro, lo que es conocido como la carga mental, ¿no? Esa insistencia y toda esa lista de tareas a realizar que ejercen una presión en nuestro cotidiano, en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo, uh-huh. y que de una manera tan profunda, bueno, llevamos naturalizado que nos corresponde a nosotras. Y que creo que cada vez más, afortunadamente, podemos compartir con compañeros y con personas alrededor que también de alguna forma pueden hacerse cargo de esa carga mental. Lo que resulta llamativo es el impacto que tiene el hacerse cargo de esa carga en algunos compañeros que de repente es como, ¡ay, qué impresionante! ¿Y ahora qué hago? Y claro, y no tengo tiempo, es que me he olvidado de una cosa porque estoy pensando en la otra. Es que de eso se trata, de que no, es una tarea que nos atraviesa el cuerpo y que no nos deja sitio para pensar en otras cosas, para poder a veces currar con una cierta dedicación, para poder pensar incluso en la relación con el tiempo. Porque, bueno, que si el gato, que si el niño, que si las plantas, que si poner los garbanzos en remojo, que si la cita con la médica, que hay que ir a las 5 a la reunión de tal, la recogida de a ir al cole, y son muchísimas tareas.
Claro. Sí, yo creo que esto se puede ligar con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que me preguntaba sobre las dificultades de las mujeres creadoras, ¿no? Y evidentemente es lo que dice la compañera, ¿no? Uno tiene toda una carga mental y, bueno, con los niños cuando son pequeños es que está secuestrada también por el pensamiento de qué es lo que le puede pasar, que si tiene esto, que si tiene el otro, el cole, todo. Y bueno, todo esto era un poco, se podría haber más o menos subsanado de alguna manera con lo que estábamos hablando antes, que era con la sociabilización de los cuidados, ¿no? Que esto formaba parte del feminismo de los años 70, ¿no? Que hubiese espacios donde llevar la ropa a lavar de manera colectiva, uh-huh. Donde hubiera, no sé, aparatos que, no sé, lo que ahora son gente que se dedicara a cuidar la casa, pero a cargo también de cooperativas o del Estado, ¿no? Que viniera a solucionar, y sobre todo espacios donde los niños pudieran estar súper bien atendidos, ¿no? Sí. Incluso turnándonos entre nosotras. Todo esto dejó de ser parte también del programa de feminista. Sí. ¿Por qué dejó de ser parte? También es interesante de plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que si hoy día reivindicamos, por ejemplo, vuelvo a una guardería para alumnos y profesores dentro de espacios, de, por ejemplo, la universidad, suponte, ¿no? ¿Les parecería un disparate? Incluso a muchas compañeras. Parecería, yo sentía el otro día que era como pedir un jamón que te dieran aparte de los 500 euros, ¿viste? Que te dan por ser claro. Asociada, decir 500 euros y un jamón, ¿no? Una cosa así. No, era 500 euros, pero al menos hagamos una guardería. Y la idea de decir, bueno, ocupemos un lugar, lo ocupemos y comencemos entre todas este lugar a hacerlo nuestro. Es que no se plantea, no se ha borrado, no sé. Esto me parece, bueno, habría que preguntárselo a las chicas que están ahora
sí, no sé, transitando por esto. Yo creo que hay que recuperar como esta reivindicación. Elsa, que yo me muero de ganas de poner otro tango, no sé qué me recomiendas.
Sí, bueno, mira.
Pero, ¿y de aquí no quieres ninguno?
Bueno, si quieres sí, otro favor. De Rosita, no, de no, Rosita no, Quiroga. Tango, eso estaba maravilla. Mirando, digo, ¿sí? este tocadisco yo no lo he visto funcionar en mi vida, ¿visto? Contrabandista. Qué guay. Pon el 4, ¿no? Oíme negro.
A ver si le acierto.
Oíme negro. Negro es una manera de decir cariñosa al compañero. En Argentina se usa así.
Sí, que luego tenemos reacciones racistas ante un comentario de lo más cariñoso.
Sí, de lo más, es súper cariñoso.
Volverte a hablar, si el agua que pasó del río al mar, y cuántas lágrimas lloré por vos, jamás de nuevo volveré a pasar. Déjame ya, anda con Dios, tarde, regresas a tu nido, tarde, llegas arrepentido. Nunca volverás a ser para mí ya lo que ha sido. Te he dejado de quererlo, me ha
Y ahora Elsa nos va a compartir otro tema de este disco de pasta, disco de vinilo de toda la vida, que está sonando en directo desde el estudio de Contrabanda. Cambiamos el disco. A ver un momentito que esta relación con la tecnología. A ver, ahí lo cambia Elsa. Que decías que no era la que querías que sonara. Uno de Tita Merello. Grande Tita Merello. A ver, Elsa.
Bueno, Tita Merello fue también una cantante de tango de la misma época, muy feminista, siempre se negó a casarse, no tuvo hijos y también una mujer que abrió camino para las chicas jóvenes, que insistía muchísimo en la autoinspección de las mamas. Fue una gran propagandista del self-help, sería, ¿no? Se conocía como el self-help. Y bueno, una mujer maravillosa. Y aquí hay un tango que ella participa, bueno, que ella escribe también, y que ahora no encuentro porque no es fácil en estos discos de vinilo encontrarlos, y que es Decime Dios Dónde Estás, que es el número 2 de esta cara.
Es importante también, ¿no?, poder tener en cuenta a todas las artistas históricas de hace tiempo, ¿no?, que han ido abriendo camino y que han ido generando toda una producción que nos acompaña y que nos ha facilitado también, ¿no?, la vida y la producción a la que hemos venido después.
Sí. Y aparte, bueno,
a ver, dilo el micro, Elsa.
Esta mujer ahora tendría más de 100 años. Es una mujer nacida justo a principios del siglo XX. Y realmente fue una pionera en todo sentido, ¿no? En la creación, en la reivindicación también de su propia autoestima, ¿no? Y en demostrar a las mujeres también que se puede ser hija del proletariado y estar muy orgullosa de serlo. Se reivindica también todo lo que fue el lenguaje del argot de porteño, el argot de los barrios bajos, y ella siempre se reivindicó como una barriobajera, ¿no? Y esto se puede escuchar en sus canciones, en su manera de ser, de estar, en las respuestas que daba siempre a todas las entrevistas. Y en la última etapa de su vida, en lo mucho que intentó hablar con la gente joven, ¿no?
En mantener esa comunicación, ¿no? Y esa transmisión también de toda una experiencia.
Sí. Es una mujer increíble. Y bueno, escuchamos este disco, Decime Dios Dónde Estás.
¿Cómo hacemos aquí? A ver.
Tenés que ponerlo ahí en el número, en el
en vivo segundo, y en directo.
En el segundo surco. Empezando del principio.
Toma, toma.
A ver, yo que soy media... Uy.
A ver cómo vamos con la tecnología del disco de vinilo.
Le di la cara a la vida y me la dejó marcada en cada arruga que tengo. Llevo una pena guardada. Yo me jugué a cara o cruz. Iba todo en la parada. Llevo el tiempo barajo y me dejó arrinconada. Si sos audaz, que va mal. Si te parás, se te viene el mundo encima. Decime, Dios, ¿dónde estás? Que te quiero conversar. Si para unos fui buena, otros me quieren colgar. Mientras me estoy desangrando, vivo sentada esperando el día del juicio final. Decime, Dios, ¿dónde estás? Que me quiero arrodillar.
Se escucha un poquito, con un poco de ruido. Pero bueno, aquí estamos con el vinilo real en vivo y en directo desde Contrabanda.
Que yo creo que tendríamos que haberlo limpiado, pero bueno, nada, es todo así improvisado, pero bueno, ahí está. Al menos escuchamos a Tita Merelo y a Rosita Quiroga y conocimos un poco su creación de estas dos grandes mujeres del tango.
Ponemos una cuña y ahora volvemos.
Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión.
Entonces, estamos aquí en el Carmelo. Ya lo hemos oído. El recurso de pararlo todo.
Con la chica de Contrabanda, ¿no?
Y ayer pues le avisamos a él.
Antonio está de viaje en
Chile. Sí, Antonio me avisó a mí.
Claro.
Ah,
y luego,
eso se complica.
Y luego aquí el Alfonso fue el que nos dijo: no te preocupes, que yo ya he comunicado con ellos.
Como tú quieras.
Porque decía que era bueno venir.
Igual si yo me voy a anotar su teléfono, él es el Alfonso.
Yo soy Alfonso. Yo llevo aquí una de las casas. Bien. Dos torretas.
Ajá. Okay.
Y tú me parece que llevas una de las torretas.
Sí, llevamos una.
Entonces, en su momento, a este hombre le llegó notificación por el tema
claro,
de las torretas.
Claro, que me viene algo, francamente. Se lo paso aquí todo aquí
al Alfonso. Porque yo tengo, okay. tengo un abogado muy bueno.
Y tiene sus cosas y lo mueve.
Entonces, en su momento, claro, informamos al Andreu de que había llegado eso y le dijimos que íbamos a presentar un recurso. Curso, igualmente también en nombre de todo. Entonces se ha presentado el recurso y demás. El ayuntamiento se ha saltado por el forro de los huevos el tema de enviaros a vosotros una notificación como titulares.
Exacto.
No te pueden enviar a este hombre como propietario una cosa por una licencia que no le corresponde a él.
Exacto.
Pero ellos se lo han saltado. No solo aquí, también allí.
Sí, sí, sí.
Ahora voy para abajo también, que allí hay otra instalación y...
Contrabanda.
91.4
FM Barcelona. Qué bonito.
Aquí vamos.
Contrabanda. 91.4
FM Barcelona. Qué bonito.
Aquí vamos.
Con.
Tra.
Ban.
Da.
Con. Tra. Bon.
Da.
Con.
Tra. Ban.
Da.
Con.
Tra.
Ban.
Da.
Con.
Tra. Ban.
Da.
El espacio político en lo cotidiano. Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas. El objetivo, dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas. Crear nuestra tierra, nuestro aire, nuestro dial. Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas. Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés. Otros mundos para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco. Sin miedo a desnudar los feminismos. Sin miedo a mirar desde las fronteras. Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos. Llegamos murmurando a esta radio libre, hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar. Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible, de lo indecible, sabiendo que no somos las únicas. El aleteo es una tierra intermedia, posible en las ondas libres de contrabando.
Seguimos entonces, bienvenidas nuevamente, programa especial por el 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras. Empleadas, no empleadas, de los cuidados, de los arrejuntes, afectivos, celebratorios, alegres, coloridos. Mujeres creadoras en todas las esferas de la vida. Y como desde hace tantos años, desde Radio Contrabanda, acompañamos esta jornada especial desde los estudios, todavía de Plaza Real, y con muchas invitadas y mujeres acuerpadas. Hemos estado con Bea desde las 10 de la mañana en una maratón increíble. Ahora se ha pasado a la mesa y está intentando comer algo, compañera.
No, una maratón maravillosa, porque de verdad que las amigas que llaman al 93-013-9533, no me canso de repetir el teléfono para que se animen. Y también estaba mirando mensajes que van llegando de saludos, ¿no? Y no sé si has visto, Lucía, pero ha habido una producción de murales genial, súper bonito y potente alrededor del 8 de marzo. Yo ayer me perdí La Mano Nocturna, que es la que más me gusta, y lo sentí un montón, pero aquí me han estado diciendo que fue muy potente, como cada año, y que realmente pues da la tremenda alegría de saber, ¿no? Esta sabia joven, estas chicas. Hay muchas asociaciones de chicas feministas jóvenes que dan gusto, porque yo me acuerdo cuando yo llegué, iba a las manis y era como de las chicas, ¿no? O sea, yo cuando llegué hace 17, 18 años a Barcelona iba y eran las señoras de Caladona, no sé qué, y una que otra treintañera
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, en los años 90 era así, no había poquitísima gente.
Sí.
Sí, sí, lo recuerdo, ¿eh? Hubo una bajada de gente joven impresionante.
Y luego ahora que soy de las mayores, que me siento
sí,
así.
Claro, claro.
Qué guay, ¿no? Qué bien
no, y
que
aparte
haya
una cantidad de chicas jóvenes impresionante, mucho.
Sí, y organizadas y contentas y haciendo cosas. Bueno, tenemos acá. Mira, aquí hay una reivindicación de una artista. Justo estábamos hablando de las artistas. Dice: las artistas de la colección Abelló, Lola Anglada. Como una de las artistas que no.
Sí, bueno, Lola Anglada es una ilustradora catalana. Y entonces supongo que es la participación a la inauguración de una exposición.
Exacto.
De Lola Anglada.
Exacto. Justamente.
Igualmente, ¿no? Estos titulares que han salido alrededor de la convocatoria de ayer de La Mani Nocturna tampoco son realmente lo que son. A ver, que la mayoría son mujeres muy jóvenes, pero un titular que leía que ponía mujeres entre 20 y 30 años, más de 2000.
Tampoco, ¿no?
Y los disturbios y los cristales rotos, bla, bla, bla. Todas estas cuestiones de siempre, que ya hasta en un punto hasta son aburridas, ¿no? Que la centralidad de la cobertura mediática sea ese tipo de acciones, que por otro lado, bueno, pues a veces son necesarias, ¿no? De visibilizar en el espacio público, pero que La Mani Nocturna hace mucho tiempo que también es un espacio como, bueno, menos.
Muy diverso.
Muy diverso, menos institucional, con otro tipo de vitalidad, ¿no? Y el hecho de que sea durante la noche, bueno, también muestra que el feminismo es un espacio diverso, con situaciones diversas, con mujeres diversas, y que, bueno, que es difícil aglutinarnos o querer definirnos en un titular, ¿no? Claro. De un gran periódico.
No, no se puede. Oye, tengo que comentar que me acaba de llegar un regalo que me encanta, que bueno, otra fricada. Yo paso de cosas, datos friki en datos friki, porque hace un rato hice un alcance de la Lynn Margulis, que es una bióloga que habla de la teoría de la endosimbiosis, que es lo que en el fondo, cómo cooperan las bacterias y que ha permitido la evolución, y que estaba justo de cumpleaños el 6 de marzo, se murió la Lynn, pero le quería hacer una nota de reconocimiento. Y me acaba de llegar una tabla periódica, que es como cómo se organizan los elementos químicos, de las científicas, que está súper linda. Así que muchísimas gracias a la amiga que me la mandó, que sabe que me encanta. Estas cosas son así como monadas, ¿no? Que en el fondo es como apropiarse de espacios que siempre han estado muy masculinizados, como las ciencias experimentales, donde pareciera ser que las mujeres no hemos tenido ninguna presencia, para mostrar que no, que lo que pasa es que faltaba poner el foco, pero que sí que había una tremenda producción y que había unos aportes que son muy invisibilizados, porque eran la esposa de, la compañera de, la ayudante de, a la que le robaron datos, en fin, como va pasando, ¿no? Y nada, que está muy linda la tabla periódica, que es cómo se organizan los elementos químicos, y cada elemento le pusieron el nombre de una mujer científica con el área de la ciencia a la que se dedicaba. Qué cosas más bonitas hace la gente que quería grabar. Bueno, eso, era otra fricada más de la tarde, porque hay que compartir los regalos bonitos que nos hacen, y estos son...
Y que también es un... Que también el 8 de marzo es un día en el que este tipo de pensamientos o de, ¿no?, de dedicaciones entre amigas, entre hermanas, entre familia, entre vecinas, entre comadres, entre colegas, tienen otra tonalidad, ¿no? Quizás pensamos en esa amiga que hace mucho que no hablamos o que no tenemos contacto, pero hay algo que nos recuerda a ella, y también hacemos ese puente y esa llamada rápida, más allá del eslogan, ¿no? De feliz día, ta, 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 las flores y todo eso, que a veces tampoco te aportan mucho. Pero bueno, un recordatorio también a darle un lugar, claro, a darle un lugar, sí, a los afectos, a las redes, a los detalles que nos hacen pensar en las queridas.
Sí, yo creo que está muy bien, o sea, sacar este día del celebrar el 8 de marzo, que no me gusta nada como suele celebrar, a conmemorar, y que sea un día como señalado, que más allá de que evidentemente cada día debería ser 8 de marzo y cada día deberíamos estar haciendo cosas, pero es un día como para detenerse a pensar que a raíz de la tragedia que pasó, pues este día quedó institucionalizado como a nivel mundial, como el Día de las Mujeres Trabajadoras, y que podamos ir haciendo reivindicaciones en este sentido, ¿no?
Sí, incluso, o sea, más allá de la, sin perder de vista el porqué de la fecha, ¿no? Pero creo que es un momento, que estamos viviendo un momento también, y creo que muchos colectivos jóvenes, como decías hace un rato, Bea, también se están, nos están ayudando a traer al presente toda una vitalidad y toda una capacidad de organización y toda una potencia vital que tiene que ver con el pasado y con las mujeres que nos han antecedido, pero también con la gran capacidad de pensar y de actuar en el presente, ¿no? De construir una respuesta sobre el presente, desde la diversidad, desde la situación en la que cada una está, con los bueno, con la reivindicación de derechos y de deseos de existencia de cada una en donde se encuentre, pero bueno, también esto, ¿no? De recalcar que son muchas compañeras muy jóvenes quienes están organizando, quienes están convocando, quienes están saliendo a la calle a visibilizar, a reivindicar, a reclamar. Bueno, es una alegría muy grande, ¿no? Que pasan los años, que pasa el tiempo, y que hay toda una onda expansiva de reivindicaciones y también de pensamiento y de deseo y de lucha que se mantiene, ¿no? Y que cada vez convoca más.
No, y sobre todo en esta época donde estuvimos muchísimos meses y aún estamos sin poder comunicarnos, aisladas, ¿no? Que hay una tendencia también al aislamiento, lo importante que es seguir tejiendo lazos como sea, ¿no? Sobre todo para las personas y sobre todo las mujeres que se han quedado sin casa, sin trabajo, las compañeras migrantes que están con las dificultades de papeles cada vez mayor, a lo cual se suma precisamente la dificultad de conseguir una vivienda digna. Sí. Y bueno, y a pesar de todo esto, vamos teniendo noticias de compañeras que se siguen, que se están reponiendo a todas estas adversidades y están creando espacios de solidaridad, como decía la Margulis, ¿no? Bacteriana también.
La cooperación a todo nivel, incluso de las bacterias, que son súper esenciales para nuestra vida, que las miramos muy despreciadas, las pobres bacterias son fundamentales, que sin ellas nos morimos.
Bueno, el próximo grupo nos llamaremos las bacterias.
A mucha honra.
Las simbióticas.
Las bacterias simbióticas.
Bueno, y también quería recordar que se han cumplido 5 años del asesinato de Berta Cáceres y que aquí en Barcelona se hicieron actividades para conmemorar esta situación, exigiendo justicia para Berta, luchando contra un modelo destructor de la naturaleza y que atenta contra los pueblos y la vida. Y nos mandaban un saludo diciendo que aquí nadie fallece, que se hizo bueno una acción y que como que de alguna manera este acto que se realiza globalizando las resistencias sigue en pie la necesidad de poner la siembra de Berta Cáceres y la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios en el centro, ¿no? Porque es muy importante, ya la defensora del agua, pero así como ella, tantas otras defensoras que han estado defendiendo el territorio, el suelo, el agua, los recursos naturales, son de esas personas imprescindibles y que deberían estar siempre en nuestra memoria. Así que desde aquí también nuestro sentido homenaje a Berta y a toda la gente del Compín por allá por Centroamérica.
Y la necesidad también de visibilizar a estas grandes empresas multinacionales que se apoderan de territorios y que aquí en Europa nos venden energía verde, ¿no? En su publicidad de marketing.
Esto es horroroso.
Es impresionante, bueno, y que han incluso que auspician golpes de Estado, como fue el golpe de Estado auspiciado por una empresa canadiense en Paraguay, ¿no? Que derrocó al primer gobierno popular que hubo en Paraguay después de décadas y décadas, ¿no? Y esto hay que tenerlo bien presente y sobre todo desde aquí poner toda nuestra energía en denunciarlo. Y bueno, y poner en este momento la necesidad de ecología, de luchar por conservar la naturaleza y el equilibrio de ecológico, ya sea dentro de las zonas rurales como aquí mismo en la ciudad, ¿no? Con proyectos que tengan presente esto, proyectos que no sean solamente una retórica más de un partido que se arroga una cierta, digamos, poder y se pinta de verde para conseguir más votos, sino que sea realidad con hechos. Y en eso yo creo que nuestro grupo, nosotras como mujeres, tenemos que estar ahí siempre con un discurso que haga incidencia en esto, en la cuestión del equilibrio ecológico, porque se nos va la vida en eso.
Sí, yo pensaba en eso, de hecho esta mañana cuando escuchaba una de las entrevistas que participaban de este programa especial con dos compañeras de Bolivia, con dos activistas de Bolivia. Y
una de Bolivia y otra de Colombia.
Ahí está, una de Bolivia y otra de Colombia, sí. Pensaba en cómo de difícil puede resultar desde una ciudad como Barcelona, tomar contacto con la realidad de esas otras mujeres en el sur global que están defendiendo recursos y riquezas planetarias con desde sus propias comunidades y muchas veces ya lo hemos visto desde poniendo en riesgo y en peligro su propia vida, como que hay, son tantas que han asesinado, como muchas veces este discurso tan eurocentrista nos despoja de la conexión con la relación con esos bienes naturales, con la naturaleza misma y con otras realidades que están protegiendo esa vida más allá de la vida humana, ¿no? Que tantas veces con tanta altanería nos creemos en el centro, pero bueno, creo que también hay cada vez una conciencia mayor, ¿no? Con respecto a lo que pasa en Latinoamérica, en Centroamérica, en muchísimos países de África, en muchos lugares también de Asia. Bueno, como tener en cuenta que no solamente, claro, que no solamente peleamos desde las ciudades y desde las luchas que tienen que ver con una vida urbanizada o en la urbe, sino, bueno, todo ese contacto con otras formas de vida que gracias a ella podemos sostener la nuestra, ni más ni menos.
Así es. Me acaban de enviar una canción de una artista cubana que vive en Barcelona que se llama Mabel Llevat. ¿Les parece que lo escuchemos?
Claro.
Y agradecerle a Paulina que nos las ha enviado. Vamos a probando cosas del directo. Es que no sé si estará. Me la acaban de mandar. Y estamos intentando. Aquí está.
Hola, amigas oyentes. Soy Mabel Llevat, fotógrafa cubana. Llevo casi 20 años en la fotografía y he trabajado, bueno, distintas temáticas, sobre todo temáticas muy vinculadas a temas sociales, de género, del empoderamiento femenino, del autoconocimiento a través de la restauración de los procesos y estados afectivos y las emociones, y temas también vinculados a las leyes, la ciudad, los procesos migratorios, la raza, etcétera. Entonces, me parece muy interesante como mujeres artistas, que somos mujeres que trabajamos todo el tiempo sobre las emociones, cómo centrarnos en nuestros afectos, nuestras emociones, cómo todo el tiempo crear arte, historias a través de nuestras vivencias y experiencias personales, las experiencias de nuestras individuales y también como comunidad, como colectivo, como personas, en este caso migrantes, y que venimos de comunidades específicas, con tradiciones, raíces determinadas. Entonces, más que nada, yo creo que es eso lo que nos identifica. Trabajamos mucho sobre la exploración de nuestras emociones, nuestro cuerpo, el autoconocimiento. Y creo que todo el tiempo como artistas también estamos potenciando nuestro pensamiento intuitivo, que eso nos caracteriza mucho porque a partir de ideas que nos interesan, también vamos desarrollando muchas veces, todo lo que tiene que ver con la observación, la contemplación, la intuición, que yo creo que eso define mucho al arte. Y a nosotras como mujeres artistas también. O sea, yo creo que la historia del arte siempre ha adolecido mucho de hablar de las mujeres, de aquellas que han cambiado o que han influenciado en determinados periodos artísticos. Conocemos muchas veces los hombres, quizás por falta de de medios, de posibilidades, de que las mujeres estuvieran en el centro de esas historias. Entonces yo creo que es importante también el hecho de que la mujer estuviera siempre como sujeto, fotografiado o pintado, y no como, o sea, como objeto, fotografiado y pintado, y no como sujeto a creador, muchas veces, ¿no? Entonces es un poco oír la voz femenina, oír los discursos, oír la mujer en primera persona, y todas aquellas mujeres que se han también atrevido a abrir caminos, a ser diferentes, a crear sus propias historias con originalidad. Entonces, muchas gracias y un saludo. Adiós.
Bueno, no era una artista musical, sino que era una artista de la del arte, ¿no? De la fotografía, y justamente plantea lo que planteabas tú, Elsa, hace un momento, que era que las mujeres tenían que dejar de estar desnudas para poder entrar a los museos, sino que tendría que haber como un interés por mostrar producción artística de mujeres en otros contextos.
Sí, y bueno, lo que ya hablaba de la historia del arte, ¿no? Cuando estás haciendo la carrera de Historia del Arte, ahora, desde hace bastante poco, hay profesoras que se encargan de hablar de las artistas mujeres dentro de la historia. Pero cuando yo hice la carrera de Historia del Arte, era prácticamente desconocida, era absolutamente desconocidas todas la cantidad de mujeres que desde muchos siglos atrás fueron artistas y tuvieron un espacio muy importante dentro de sus propias dentro de lo de los lugares donde creaban, ¿no? Y esto se fue perdiendo, la memoria de ellas y sus trabajos fueron quedando en los fondos de los museos, ¿no? Incluso hoy día el MENAC, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, tiene dentro de sus fondos una cantidad de pinturas realizadas de obras realizadas por mujeres que no se exponen, que no están en exposición, ¿no? Hay una compañera, la Nuria Rius, que ha hecho un trabajo muy importante sobre los fondos del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, y de aquí, el que está en Montjuïc, hablo del MENAC, y bueno está para exhibir, ¿no? Uh-huh. Toda la...
Es posible, me han informado que hay ahora la posibilidad de hacer una visita guiada en donde esta presencia de mujeres en la colección del MENAC se evidencia y se explica y se pone un poco en historia y en contexto las obras de mujeres que hay allí. ¿Sabes algo de esto?
No sé, pero es probable, uh-huh. Porque ahora, si ahora están dentro de los museos, se está tomando conciencia de esta ausencia, ¿no? Uh-huh. Que es evidente.
Yo creo que es muy importante la reflexión que traía esta compañera a través del audio que nos compartía Bea, porque también tiene que ver con la reproducción de una posición pasiva en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Siempre hemos tenido esta idea de la mujer que es musa, de la mujer que inspira, de la mujer que concentra o que manifiesta con su presencia la belleza y toda esta lata que vamos, o sea, a ver, hoy por hoy. No somos sujetos de inspiración, ni musas, ni nada de eso. O sea, siempre la construcción de ese lugar justamente pasivo, inspirador, como las encargadas de sostener incluso un ideal de belleza, un ideal estético, ha buscado despojarnos de la capacidad de visibilizarnos y denunciarnos como mujeres creadoras, como mujeres productoras, no solo como las que hemos estado sosteniendo los procesos creativos de otros, sino las que los hemos encarnado en primer plano y en primera línea. Pero claro, el discurso, ¿no?, patriarcal que se ha reproducido durante tanto tiempo en diferentes campos del arte, bueno, han buscado que nos mantuviéramos en esas bambalinas, ¿no? En ese fuera de escena.
Sí. Bueno, yo creo que es muy ambigua también la posición de la musa, ¿no? De lo que se llamó musa. Porque por un lado eran casi siempre mujeres muy guapas y jóvenes, ¿no? Que bueno, Picasso tuvo toda una serie de musas una detrás de otra, ¿no? O dos a la vez, como el caso de Dora Maar, ¿no? Que Dora Maar es una mujer muy con una creatividad,
una artista,
¿no? Existe toda su obra. Pero sin embargo ella jugó también a ser musa. Hay una cosa muy ambigua, porque era también una manera de ocupar un espacio en la mirada de aquel que ellas sentían que era importante, ¿no? Es la necesidad también y de muchas mujeres de trascender a través de la mirada del otro, ¿no? Eso es lo que hoy nos hace también tan dependientes de nuestro aspecto, ¿no? Y lo que crea esa incomodidad dentro de nuestros cuerpos. El patriarcado nos ha sometido durante siglos precisamente por la incomodidad que ha creado en nuestros cuerpos, ¿no? O eres vieja, o eres joven, y si eres bella, tienes que confirmar que eres bella a través de que alguien, y sobre todo un artista importante, te mire y te cante o te dibuje o te pinte. Entonces hay un juego muy 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 ambiguo con respecto a esto, ¿no? Dora Maar cae en estas redes también, en este juego, y su propia creatividad queda oscurecida precisamente por este juego, ¿no? En cierta medida entra, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta, que es que Picasso la conoce a Dora Maar cuando entra a un café de París y la ve, ¿no? Ve una mujer muy bella que está con las manos abiertas sobre la mesa y unas uñas muy pintadas de color rojo, que era característico de Dora Maar, jugando con una navaja, ¿sabes? El juego ese de ver si se hiere o no, ¿no? Poniendo la navaja muy rápido entre los dedos. Este es un juego de seducción, un juego muy peligroso, ¿no? Porque en este juego tú misma te puedes hacer daño, ¿no? Que es lo que pasó también, ¿no?
Sí, creo que es interesante esto que traes sobre la relación compleja en una sola vía, sí, con ese lugar posible de la musa. Creo que si no podemos incorporar la cuestión de la estrategia, o sea, del lugar estratégico con respecto a la posibilidad del ser visibilizada, aquí aparece Mica entrando en el estudio con la mascarilla. Hola, Mica.
¿Cómo
estás? Claro, no hablamos de posiciones en un solo sentido, ¿no? O simples, o vale, ahora voy a hacer esto o ahora voy a hacer lo otro, sino que estando en las condiciones y con las reglas del juego que han sido las que han sido siempre, y más si hablamos de esta época, ¿no? Con Dora Maar y con otras artistas que han de alguna forma podido, ¿cómo decirlo? No sé si utilizar o en todo caso hacer uso de la visibilidad de ciertos artistas hombres que ya consagrados, ya forrados y ya con toda una... con un lugar... Bueno, claro, sí, también la edad, bien, claro. Sí, también sí, la edad, sí. Toda una trayectoria, claro. Visibilizada, consagrada, reconocida, etcétera, poder hacer uso de ese capital que el otro tiene, a mí me parece maravilloso. O sea, no me parece cuestionable, sino que, bueno, continuamente estamos también viéndonos según en qué posición estratégica podemos hacer uso de, o podemos, bueno, mira, yo aquí no entro y suelto la mano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Que obviamente no es solo el sitio de la musa, pero es que con las reglas del juego que han sido las que han sido, pues el lugar que estaba predestinado para ciertas artistas, incluso con una trayectoria muy importante, no era tan claro. No era tan simple estar en ese sitio.
Ni al contrario, ¿no? ¿Se oye?
Sí, algo. Bienvenida a los micros.
Es que algo
estamos.
No, a mí lo que me resulta interesante del mundo de las musas y de los artistas es la falta de musos que encuentra una en la vida de las artistas mujeres, ¿no? O sea, es muy interesante porque George Sand no habló nunca de que Chopin fuera su muso, ¿no? Y Diego de Rivera no era el muso de Frida Kahlo. Las mujeres, cuando crean, resulta que esa dependencia emocional que tienen con el hombre no se convierte en su muso. No, las mujeres artistas no tienen musos como tienen los hombres. Han necesitado tener musas y esa relación como entre dependencia, adoración, dependencia emocional, lo que hay que darle para que se inspire, o si no, las musas de Dalí, ¿no? Hay algo más absurdo que las musas de Dalí. Bueno, en fin, sí, desde el papel ese que se tuvieron que poner las mujeres para hacerle otra vez, para complacer también, otra vez.
Claro, y para trascender de alguna manera.
Sin embargo, cuando llega cuando una mujer está en la posición de poder crear y crear en libertad, no necesita de esos musos no necesita someter a nadie. No necesita someter a nadie emocionalmente, porque en la relación musa-maestro hay una relación de poder muy fuerte.
Claro, pero
entonces, total, hay artistas con musos. Yo no conozco artistas que se hagan el video, claro, es que aquella idea que yo y con Dora Maar fue... Eso es un vacile sexual, además. Es un vacile. Estos tipos eran todos unos vacilones. Dora Maar porque decidió irse del lado de Picasso, pero Picasso la chuleaba. Luego ella tuvo su entidad como artista, su entidad propia, pero básicamente lo que hacía este hombre era chulearla, y ella lo explicaba, que se hartó de los ninguneos, ¿no? Se independiza y ella no somete a nadie luego, cuando ella se vuelve una artista por entidad propia, ¿no?
Sí.
¿Qué hay de esto?
Pienso que no solo en esta lógica, en esta dinámica del sometimiento, que también, sino en cuáles son los elementos que potencian y que activan el universo de creación, el universo de la vitalidad, el universo de los posibles, ¿no? De lo que alimenta el espíritu o la vibración de la creación, pues ni falta nos hace.
Ni falta.
Poner ahí a un maromo, ¿sabes? Es que también es interesante. Al contrario, sí.
Acaba siendo una liberación también.
¿Cuál?
Pues quitarse al maromo de encima.
Totalmente.
Uh-huh. Totalmente.
Para crear totalmente. Bette Davis tuvo que matar a Miles Davis para poder ser ella, porque claro, lo había absorbido, fagotizado de tal manera que lo que tú dices, tienes que quitarte eso de lo alto para poder crear tú misma, ¿no?
Sí.
Bueno, a ti te ha pasado y a mí también.
A mí lo que me ha pasado personalmente es que encuentro que la creación, o sea, no es libre nunca.
Pero si estás casada, menos. Pero si estás casada, menos. Quiero decir que yo no sé, esa relación de que yo sí que me he encontrado, de que yo me he puesto a crear solo después de haber hecho la cena.
Sí, también.
Understand what I mean? Sí, a eso me refiero.
Sí, sí.
Yo me he puesto a crear solo después de haber hecho la cena. Por eso yo pero eso es un problema. Pero eso es un problema personal mío. No puedo compatibilizar el matrimonio con la creación yo, porque llevo la cruz muy metida y yo no me pongo a crear hasta que no he dado de cenar. Es la verdad. Entonces, y no le voy a echar la culpa a nadie de eso. Yo llevo eso ya incorporado de serie. Entonces no me puedo poner a escribir. Sin embargo, mis compañeros crean mientras están conmigo. Y yo no soy capaz de crear. ¿A vosotras os pasa? Un, dos, tres, responde
bueno,
otra vez.
Ahora no tengo el compañero.
Pero
ni
¿cuándo
compañera?
Has tenido, estabas tú contando.
Sí, pero,
¿sí o no?
Pero es verdad.
Sí, pero.
Sí,
¿qué
no,
pasa
verdad,
una
cuando
cosa?
Tenías...
Además te dicen que eres su musa, espérate, y entonces tú ya
yo
allí le haces
la
desayuno, comida, la cena. Es que soy la musa, qué bien. Y ya no haces nada tú, porque ya eres la musa del otro, ¿no?
Claro. pero yo soy la musa, siempre he sido la musa.
Sí, bueno, tú eres la musa mágica, pero you know what I mean. Tú, ¿a qué deja de crear cuando tienes novio? Pues ese es el problema. Hay que, yo creo que vamos a dejarnos de cosas tan en el cielo. Terrenalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos teniendo unas prioridades, incluso las artistas, que pasan porque el otro tenga un plato caliente en la cena? Venga, responderme a eso. Venga, un, dos, tres, responde otra vez.
Bueno, yo creo que forma parte del amor romántico totalmente. Y el amor romántico es ese que se pega a nosotras y nos dice, pues ahora prepara la comida, ahora no sé qué, no sé cuánto, ahora haz esto, ahora haz lo otro.
Sí. Escribir luego,
¿no? Y que se laza con el capitalismo.
Totalmente.
Porque dice, las mujeres tienen que estar limpiando, y que se enlaza con la figura del hombre. El hombre va a crear la parte productiva de la historia.
Exactamente.
Y entonces nosotras siempre nos quedamos atrás. Claro. Siempre nos quedamos
haciendo
atrás.
Haciendo la cena.
Sí, total.
Bueno, y cuando no lo hacemos nos sentimos un poco culpables, ¿no?
Claro.
Sientes, claro. Estás con el pensamiento fagocitado por ese deber que no has cumplido, ¿no? Aunque nunca lo hayas hecho.
Ni me lo han pedido.
Claro, pero...
pero lo hago.
Claro, pero y cuando no lo haces, sientes una culpa, ¿no? Sientes una, como el deber de cuidar a otro, a quien sea, ya sea tu compañero, tus hijos, tu madre, ¿no? Cuando nos toca ser mamás de nuestras mamás, que a muchas nos
ha
tocado.
Sí.
¿No?
Sí. Y que dure.
Sí, momentos de cuidado muy intensos,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Y entonces en el momento en que le dices incluso a tu madre, dice, bueno, tengo, reservo este momento para mí misma, para crear, para escribir, lo sientes con culpa, ¿no? Es decir, hay que elaborar toda una serie de cosas. Pero hay algo que dijo Lucía que me parece interesante también, y que yo creo que también existe, que es cómo utilizar esa posición o esa dependencia que tú aceptas tener hacia esa persona. ¿Cómo se puede utilizar? Porque nuestra sociedad patriarcal lo ha determinado de esa manera. Y entonces, ¿cómo ese espacio convertirlo en un espacio de poder? ¿No? Yo creo que hay algunas mujeres que han sabido trabajar con eso. Es decir, bueno, yo te sirvo, soy tu musa, pero me aprovecho también de eso para crear mi propio lugar, ¿no? Y a partir de ahí dar el salto. Mira, hay
un... bueno, sí.
Hay
esto, que,
a mí
sí,
me parece...
No.
Claro que sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque si no, entre nosotras mismas también muchas veces... Perdone un segundo que
sí,
te interrumpo.
Sí, sí.
Que muchas veces nosotras... Ay, pero mírala. Y ahí está. Y toda,
me
toda
parece
tal.
Súper bien.
Y la musa.
Que arramble con todo lo
y
que
mira
pueda.
Cómo. Y se han ido a vivir. Y sí. Mírala. Y qué rápida. Y pasó de uno al otro. Pero es que muchas veces no tienes otra opción para sostener tu vida.
Sí.
Entonces ahí, pues hay una cuestión estratégica.
Total,
y cada una la sostiene como puede.
Armas de mujer.
Claro que sí.
Total.
Claro. Exactamente,
porque si no
tienes,
Mica. Armas de mujer, llega un momento en que siempre la vida te ningunea. Y yo pienso que no tiene ningún sentido que una se esté dejando ningunear cuando puede jugar sus bazas de una manera un poco más interesante. ¿No?
Claro.
Y que incluso en una posición, digamos, pasiva, pues tú puedes estar haciendo un uso de un cierto poder y de una cierta estrategia. Ah, sí, sí, pues aquí mira, aquí te poso, aquí te tal, aquí me pongo la florecilla en el pelo y que me dé la luz de la ventana y tú píntame como si nada. Eso, llevado a otros ámbitos, pero es que esa posición te permite la supervivencia.
Claro.
Sí, hay un ejemplo, mira, justo me hiciste acordar que yo ahora estoy por hacer un artículo sobre un personaje muy interesante del siglo XVIII, comienzos del XIX, aquí en Barcelona, que es de una francesa, Emilia Duguemer,
que ella se pone viuda de Lassi. El viuda de Lassi, ¿cómo ella lo utiliza? El ser viuda de un general constitucionalista, bueno, en un momento donde comienza a ver toda esta lucha entre los que son fieles a Fernando VII y los que son fieles a la Constitución de Cádiz. Estoy hablando de principios del siglo XIX en España. Esta mujer... es una chica francesa educada dentro de la Ilustración en Francia que se casa con un general español que ella conoce, ¿no? Que va con el ejército, llega a Francia, al norte de Francia, ya es muy jovencita, se enamora de él, la deja embarazada, tienen un hijo. El tipo vuelve a España porque es en ese momento de luchas intestinas que hay aquí en España. Él es un defensor de la Constitución de Cádiz, pero es porque le toca, no porque sea un gran progresista ni nada por el estilo, pero le toca estar en ese lugar. Y ella viaja a España para que él la reconozca como su esposa, ¿no? Cuando final, bueno, es toda una historieta, porque bueno, tiene una vida súper agitada, pero cuando él finalmente la lleva a vivir a su casa con su hermana, él es un maltratador y entonces ella la denuncia como maltratador y pide el divorcio. Yo te estoy hablando de principios del siglo XIX.
Y la guillotinan a ella.
No, ella está aquí, ella está aquí.
Bueno, también, no, aquí no, también, se, bueno, pues
bueno,
aquí
te decían Garroteville,
sí, lo que fuera.
Bueno, hay unas denuncias por esto, por malos tratos. Al tipo este, al general, finalmente lo fusilan, y ella, a pesar de toda la... De las denuncias y de que ella había renegado de ese personaje, ella forma parte de una asociación de gente defensora de la Constitución de Cádiz, que eran grupos muy reducidos, que están aquí en Barcelona luchando contra toda la ideología más legitimista, ¿no?, de Fernando VII. Y ella, para formar parte de estos grupos que se reunían para... eran grupos de liberales muy avanzados, con mujeres muy avanzadas para el momento, ella, para ser reconocida dentro de la sociedad de Barcelona, se hace llamar, o se hace que la reconozcan, como la viuda de Lassi, a pesar de que lo había detestado al marido. Entonces es una manera, yo creo que es una estrategia de la que tú hablas, ¿no? El que ella se reconozca como la señora de ese personaje. Entonces ahí es absolutamente reconocida dentro de la sociedad de Barcelona. Bueno, y después va a encabezar un batallón de mujeres que son unas 30 que van a luchar en el año 1823 contra las tropas de realistas que legitimistas que estaban asolando Barcelona junto con los 100.000 hijos de San Luis, que bueno, esa es otra historia. Pero es una mujer con un espacio de poder muy importante, precisamente porque reclama el ser la señora de, la viuda de, ¿no? Entonces, estas son como
estrategias.
Claro, de supervivencia. Estrategias de supervivencia. Pero... si estar casada o divorciada te da un poco de dignidad más, pues es lo que te toca, ¿no?
Pero yo creo, independientemente de todo, de todas las historias habidas y por haber, hay una historia que funciona muchísimo y es el amor. Y el amor es una historia que funciona.
Pues, o sea, ¿a qué te refieres?
El amor me refiero en el sentido de... todo lo que hagas en esta vida, hazlo con amor, hazlo con dignidad, hazlo con ojo, hazlo con saber estar, ¿no? Y yo pienso de que si una persona es capaz de moverse a través del amor, hay historias que funcionan y que son muy válidas y que son muy, muy llevaderas, por mucho que la gente piense mil historias acerca de cómo estás viviendo tú esa relación de pareja o de lo que sea, ¿no? Entonces, No sé, no creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que nos han enseñado que las historias de amor son de una manera concreta, muy concreta y muy específica. Mm. Y esto es amor y lo demás no lo es. Mm. Una historia no binaria no es amor. Una historia no es amor. Una historia en la que una pareja se llevan 30 años de diferencia o 20 años de diferencia no es amor. Y puede ser amor, pero es un amor diferente al que estamos nosotros cosificados, al que estamos nosotros preparados para pensar.